UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya. Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Historiadora del arte y especializada en la historia del diseño, Pepa Bueno ha basado su carrera profesional en la prensa femenina y de moda, trabajando para medios como Woman, Elle, Vogue Novias o Yo Donna, revista de la que fue subdirectora durante 8 años. A lo largo de su carrera, también se ha dedicado a la enseñanza y a impartir conferencias en diversas instituciones como IED Madrid, Condé Nast College y la Universitat Pompeu Fabra, entre otras. Actualmente, Bueno es la directora de la Asociación de Creadores de España, donde se busca la incorporación de jóvenes talentos en la industria, además de hacer la moda más accesible, incluyendo valores como la sostenibilidad, un impacto social positivo y la intención de recuperar la artesanía. Hoy hablamos del futuro de la moda con Pepa Bueno, nuestra invitada en este episodio de Atenea. Mujeres, arte y tecnología.
Comenzamos con nuestro podcast Atenea. Hoy es un placer tener a Pepa Bueno con nosotros, que es la directora de la Asociación Española de Creadores de Moda. Bienvenida, Pepa.
Muchas gracias, un placer estar con vosotras aquí hoy.
Bueno, pues lo primero, vamos a contarle a nuestros oyentes un poco en qué consiste y qué es lo que hacéis desde la asociación.
Sí, la Asociación Creadores de Moda de España tiene ya muchos años de recorrido porque se fundó en el 98, o sea, en el siglo pasado ya. Pero bueno, ahora mismo la componen 48 firmas de moda de autor en las que la dirección creativa es la base, ¿no? La base fundamental de la empresa, ¿no? Nuestras firmas, pues son, no todas, pero muchas de ellas pymes y micropymes. Y bueno, como decía antes, tienen en la creatividad, el diseño y la producción en cercanía la base de su empresa.
Y un poco, bueno, durante el día de hoy hemos hablado sobre todo de esa necesidad de inculcar la sostenibilidad. Lo que son los creadores de moda y que están con vosotros la gente joven que está ahora especializándose en esto, ¿tienen una clara conciencia de hacia dónde va el diseño desde la creatividad sostenible o todavía es necesario que haya más formación y más educación sobre esto?
Bueno, la formación siempre es súper necesaria. Eso es lo primero, que vaya por delante, ¿no? Y no solo en la formación entre los creadores o los diseñadores y diseñadoras, sino también entre el público en general, ¿no? Como consumidor. Todos somos consumidores y necesitamos formación al respecto. Pero es verdad que en el caso de estas empresas de las que te hablo, y yo lo comentaba antes en mi pequeña ponencia, son firmas en los que la sostenibilidad, y empezando por la sostenibilidad social, porque sin eso no hay ningún tipo de sostenibilidad, forma parte consustancial con el desarrollo de la marca. ¿Por qué? Porque son firmas que producen en cercanía, que utilizan mano de obra local, que utilizan tejidos de una alta calidad que van a durar muchos años e incluso con un diseño que no es extremo de una moda que va a pasar en un mes, sino con un estilo perdurable en el tiempo. Todo ello da lugar a unas producciones pequeñas, cortas, en muchos casos pre-order, o sea, por encargo, me gusta esta prenda y la encargo y en 2-3 semanas las tiene. Y lo que están potenciando y por lo que están abogando es por la moda lenta y el consumo responsable. No necesitamos comprar una prenda cada semana y lo que tenemos es que tener un armario sensato, sensato para nosotros, para nuestro bolsillo, pero también para el planeta.
Justamente un poco ahondando en el tema de sensato para el bolsillo, la gente que no ve claro el tema de la compra de moda, digamos, slow, habla, siempre pone como excusa el tema del precio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo le podemos a la gente decir que esa no es una excusa? Cuéntame.
Es una excusa. Esa es una gran excusa. Que a lo mejor es una marca más pequeña y no la tienes en la calle central de tu pueblo, de tu ciudad, a lo mejor, pero ahora mismo, a través de las plataformas digitales, todos tenemos acceso a todo. Eso por un lado. Y por otro, no estamos hablando de precios desorbitados, estamos hablando de precios justos. Es que si tú pagas a un taller en una localidad cercana a una serie de mujeres, y digo mujeres porque casi todas las cosedoras, patronistas son mujeres, le estás pagando un salario justo, pues si ese pantalón no lo puedes poner al mercado en 25 euros, porque no estás pagando ni un salario justo, ni salario de seguridad social, ni todo tipo de beneficios laborales y de condiciones de laborables dignas. Entonces, si ese pantalón te cuesta 120 o 200, es súper caro. Pues si lo vas a tirar en dos días, sí, pero como eso no lo vas a hacer y te va a durar muchos años, no es caro. Todos tenemos en la cabeza prendas que nos han costado muy baratas en un espacio de moda rápida, que lo has lavado y lo has tenido que tirar. Estás contaminando, estás incrementando la justicia en el otro lado del planeta, y además te ha salido muy caro, porque ponerte una prenda y tirarla, aunque te haya costado 40 euros. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo tiene la economía que tiene y todo el mundo se tiene que apañar y arreglar con el dinero que tiene. Pero que hay que consumir de otra manera, sin lugar a dudas. El planeta no puede permitírselo. A lo mejor tu bolsillo sí, pero el planeta ya no.
Y yo creo que además yo creo que es fundamental también esta parte de tu bolsillo igual puede, porque tienes una disponibilidad. Y luego hay otro punto también que me parece interesante, y es que tú has comentado de la accesibilidad ahora a los mercados de marcas más pequeñas. ¿Crees que hay un poco de hándicap porque a veces la transformación digital de los creadores, el entender bien estos nuevos medios, que ya no son tan nuevos, pero que puede ser también algo que debería de fomentarse para que pudieran ofrecer sus productos de una manera más... Yo no voy a hablar de global porque no es la palabra que me gusta, pero sí que puedan acceder a más público, dado que no están, como muy bien has dicho tú, en las calles principales, que sabemos que es el reclamo de todo lo que es la fast fashion. ¿Crees que eso también podría ser una cosa que debería de fomentarse o que puede ser ahora mismo un impedimento? ¿Tú cómo ves esta...?
Bueno, ahora, de hecho, salen ayudas gubernamentales o de comunidades autónomas en España de una manera muy clara para fomentar esas plataformas digitales. Porque, claro, estar digitalmente en redes o en la, bueno, en internet, lo que quieras, no es evidente que tú abras esa página y que la visite nadie. Es decir, el comercio, el marketing, el comercio digital es muy caro. Hay que hacer muchas campañas, tienes que tener a alguien especializado que sepa hacerla, tienes que tener una estética atractiva, y eso son sesiones de fotos que cuestan dinero, necesitas modelos, en fin, que todo eso es muy caro. O sea, no es tengo un ordenador o tengo un buen teléfono, hago una foto, la subo, no. No tiene nada que ver con eso, es muy caro. Entonces, efectivamente, son fundamentales esas ayudas para que estas pequeñas empresas puedan competir en ese mercado global, que, bueno, no te gusta la palabra, pero al final es el mercado, es una realidad, es el mercado global. Entonces, competir con los gigantes es también muy difícil. Bueno, es siempre la lucha de David contra Goliat, ¿no? O sea, que no estamos descubriendo nada nuevo.
Efectivamente. Y un poco, la Unión Europea está abanderando mucho lo que es el tema de legislar sobre esto. Parece que sale ya o ha salido ya la nueva ley sobre el tema de la circularidad. ¿Cómo veis desde el sector moda el tema de la circularidad? ¿Es fácil? ¿Es difícil?
Bueno, antes Elena en una ponencia lo estaba comentando. Desde las escuelas se está fomentando mucho el diseñar a partir de prendas ya existentes, ¿no? Lo del upcycling. Pero por otro lado, las grandes empresas sí que tienen un problema muy grande con qué pasa con todos esos restos que quedan de claro. sus colecciones sin vender. En el caso de las empresas pequeñas de las que yo te hablo, que pertenecen a mi asociación, ese problema es muy pequeño. Entre otras cosas, porque producir es muy caro, entonces se produce pre-order. Uh-huh. Tú vas o te lo pruebas o lo ves y lo encargas. Y entonces te lo producen y en un par de semanas, dependiendo de la complejidad de la pieza o incluso menos, lo tienes. Pero ahí no estás generando ningún excedente de producción, porque las grandes empresas, y eso va a pasar ya el año que viene o en el 24, se van a tener que hacer cargo de todos esos restos de colecciones que no venden y no lo van a poder quemar como estaban haciendo. Uh-huh. Y eso para esas empresas grandes es un problemón. Sin embargo, ese problema las empresas pequeñas no lo van a tener, o sea que lo tienen bastante más fácil. Y por parte de lo que atañe a los diseñadores y a su labor como creativo, bueno, pues ahí está su creatividad, ¿no? Poniéndola en otra manera de diseñar. Yo tengo muchos asociados y bueno, voy a muchos temas de TFG, TFM y tal en universidades, y los jóvenes ya casi que ni hablan de la sostenibilidad, porque desde el inicio ya tienen la sostenibilidad en el corazón de su marca, de su empresa. Y eso es precisamente a lo que tenemos que tender.
Pues Pepa, muchísimas gracias. Encantados de que hayas venido a nuestro Congreso Atenea y de que colabores con nosotros, y seguro que vamos a hacer muchas cosas juntos. Muchísimas gracias.
Estaré encantada de hacerlo, por supuesto. Gracias, gracias a vosotros.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València. És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.